Ondas en la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión y los altavoces dejan en ti un conocimiento.
Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidos a esta cuarta edición de Ondas en la U. En este espacio vamos a poder aprender un poquito más acerca de nuestra universidad. Recuerden que esta es la radio hecha por los estudiantes para los estudiantes. Y tenemos una hermosa mesa de trabajo. Vamos a empezar con Andy. Hola Andy.
Hola niñas, hola a todos. Estoy muy feliz de compartir con ustedes nuevamente otro programa más, acompañándolos con toda la mejor información de nuestra universidad Minuto de Dios.
Claro que sí, tenemos a la hermosísima Jenny. Hola, Jenny.
Hola, mi Liz. Hola, mi Alice. Y hola, mi Andy. Estoy súper emocionada por esta cuarta emisión de estar y más con ustedes, con los oyentes, y de estar transmitiendo este programa de Ondas en la U.
Que se vea esa felicidad, Jenny, por favor.
Se me nota. Sí, mire, súper feliz.
¿En qué cabina se paró esta mujer? Ay, Dios mío.
Y la última, pero no menos importante, Liz. Hola, Liz.
Hola Alison, hola Jenny, hola Andy, hola a todos nuestros oyentes. Nuevamente muy feliz de compartir este espacio con ustedes. Hoy comenzamos nuestra transmisión y la escuchamos de cortina y de fondo con una canción muy sentimental.
Creo que iba a llorar.
Yo estaba casi llorando.
Me sentí en el barco.
Todo el mundo conoce esta canción y la escogimos solamente porque esta semana nuestro tema va a ser el tema audiovisual. Como todos saben, esta canción es de la película Titanic, escrita y dirigida por James Cameron.
Bueno, y esta semana queremos hablarles acerca de un tema que nos llama muchísimo la atención y que es súper importante para nuestra carrera como futuros periodistas. Les estoy hablando del tema audiovisual, por eso hoy traemos hacia ustedes contenido que nos enseñará mucho más sobre esto.
¿Qué está pasando en comunicación? Es un espacio en donde encontrarás actividades y eventos que el programa de comunicación social virtual y a distancia realiza dentro de la universidad.
Así es, mis niñas. Hemos escogido este tema para todos ustedes y por motivo de la inauguración de nuestro Cinema Club Fritz Lang con la sala asociada del Cinemateca Distrital.
Cuando nos colocan palabras en inglés es como difícil, ¿no?
O cuando nos colocan la cebolla en la boca.
La papa.
Yo tenía la cebolla.
Bueno, estuvimos presentes en la primera proyección de Fritz Lang como la sala asociada, como nos acaba de decir aquí Andy, y encontramos que nuestra universidad cuenta con unos espacios bastante apropiados para este tipo de transmisiones. ¿Ustedes conocían esos televisores tan gigantes que cuentan acá, con los que contamos aquí nosotros?
No, ni idea.
No, increíble. Además de la proyección que se dio, nos proyectaron la película Lucha de Clase, una película alemana, uy, súper, 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 súper importante y súper linda. Es del director Uli Click. Me parece que nos den una cinemateca de esta forma, un cineclub como este, es súper importante conocer un poco más el tema del cine, de este séptimo arte tan hermoso y tan maravilloso que me parece, y que además nadie lo aprovecha.
Sí, estuvo. Ay, no, mira que la transmisión fue bastante interesante. Pues como tal la presentación del profesor Alejandro, que fue el encargado de hacer la inauguración oficial de Fritz Lang. Y bueno, hablemos un poquitico de la película. La película era un poquito complicada de entender porque, como les decimos, está en alemán, es una película alemana. Entonces las culturas chocan un poquito, ¿no? La cultura de ellos y la cultura de nosotros. La película estaba como hecha en un colegio, ¿no?
Sí, y con un trama de estudiantes, profesores, súper interesante, donde mostraban cómo el destino de cada estudiante, cómo se vive cada estudiante desde su ámbito de colegio a casa. Cómo influye la casa en el colegio y cómo influye el colegio en la casa.
Y eso es algo que podemos ver en todas las sociedades, lo vemos en todos los países, y es como dependiendo de la educación que tenga un niño, de sus vivencias, de su contexto, se ve afectado o no en ciertos ámbitos de la vida. Entonces, pues, ciertos estudiantes que vienen con muchos problemas no van a dar los mismos resultados que otros.
Claro, como ahí se mostraron, demasiados estudiantes con diferentes destinos, con diferentes modos de vida.
No, y que también pienso, muchachas, que esto debería ser como una línea que desde el colegio llevaran este cine, llevaran este estilo de películas, pues para que ellos vayan abriendo los ojos, para que analicen cada paso que dan, como ustedes dicen, pues en la vivencia en sus casas y en el colegio.
Listo, entonces no se les olvide el nombre, Lucha de Clases, súper recomendada.
Bueno, entonces debido a esto decidimos hablar con el profesor Alejandro Cuervo, quien fue el encargado de realizar, como ya lo dijimos, la apertura y la inauguración del Cine Club.
Hola, profe, buenas, para nuestro programa Ondas en la U. Profe, coméntame, ¿quién es Alejandro Cuervo?
Bueno, yo soy profesional de estudios literarios y tengo una maestría en escrituras creativas. Yo llevo hartos años dictando clases, he sido cronista, he sido editor, he sido corrector de estilo. Es como lo que más me he desempeñado, toda la parte editorial.
Y profesor de la universidad, Minuto de Dios. Uh-huh. Profe, coméntame, ¿con qué finalidad se va a desarrollar el Cinema Club?
La idea del Cine Club precisamente es darles un espacio más a ustedes como de exposición al lenguaje audiovisual. Ustedes ven varias materias que tienen que ver con producción, nivel producción audiovisual concretamente. La idea de esto es exponerlos más al cine y poder darles a ustedes más herramientas para analizar y para crear.
¿De dónde surge la idea del nombre?
La idea del nombre surge hablando con otros profesores, con David Nieto y con John Jairo, el director de la carrera, y estamos pensando como un director que haya influenciado bastante y sobre todo además que suponga ciertas innovaciones a nivel también técnico. Entonces surge la idea de Fritz Lang, que precisamente a través de todo lo que es el expresionismo alemán y todo tiene mucho que ver con lo que nosotros estábamos pensando. Además, pues supuso muchas innovaciones y ha sido siempre un director que muchos han tomado como referente. Incluso, como les decía ahorita en la apertura, Tiempos Modernos en cierta manera también toma elementos de Metrópolis, como lo que hace Chaplin, o incluso el nombre de la ciudad de Superman es la de Metrópolis, precisamente por la película.
Bueno, y una pregunta que surge entre nosotros, los estudiantes. ¿La universidad tiene alguna ganancia con esta alianza?
Claro, la ganancia es, obviamente no es monetaria, en ningún caso es monetaria, pero sí es una ganancia obviamente porque estamos aprovechando de toda la base cinematográfica que tiene la Cinemateca Distrital. Además, podemos... dados momentos cuando se puede atraer gente experta para hablar sobre películas y esas cosas. Nos da un apoyo en formación muy grande. Obviamente no es monetaria en ningún momento, pero sí en toda la parte de formación.
Perfecto. ¿Cómo va a ser el desarrollo del Cine Club en cuanto a los horarios? ¿Si es solo para estudiantes de UED, presencial? ¿Qué días se van a realizar?
En este momento tenemos pensado que sean solamente los sábados, porque la idea precisamente es que sea para ustedes, para los de UD, no para presencial. Entonces, por eso no lo hacemos entre semana, queremos hacerlo los sábados. Va a ser, en este momento, lo tenemos planeado cada 15 días, que sea de 1 a 1, o sea, como de 1 a 3 más o menos las proyecciones, y la otra de 4 a 6.
Bueno, listo, profe, y siempre bienvenido a nuestro programa Ondas en la U.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I
Bueno, chicos, continuando con nuestro tema de audiovisuales, escogí esta canción que es tan conocida y tan conmovedora, que nos llega y nos hace enamorar hasta de todo. Mejor dicho, el que no tuvo un amor con esta canción, no sabe de la vida.
Viniste muy romántica hoy, Liz.
Tenemos que colocar música que nos llevara al audiovisual, y qué más que estas películas que nos emanan a estas grandes películas, ¿no? Estas
canciones. No, pero es que despertó mis emociones al 100. Yo creo que ustedes se estaban riendo y lo sé, no me importa.
Pero es que, oyentes, queridos oyentes, aquí nuestra compañera Jenny cerró los ojos, se vivió la canción, se la cantó, casi hace el amor con el micrófono.
Le salían corazoncitos a esa mujer ahí concentrada.
No, pero es que en serio, esta canción despierta todo tipo de sentimientos, o sea, entra profundamente en el alma, en el corazón. Ay, lo hace suspirar a uno.
Como que la tenemos enamorada, ¿no?
Hambre. Ay, no.
Amor a la comida.
Bueno, muchachos, ¿y qué tal esa entrevista con el profe? ¿Qué les parece lo que él nos contó?
Me parece interesante, pero tenemos que, así como lo hemos venido recalcando en todos nuestros programas, que los estudiantes aprendamos a aprovechar todas estas cosas que nos regala y nos brinda la universidad.
Pues la verdad es realmente importante todo este tema del cineclub, de este séptimo arte tan hermoso. Y hablando de este tema, bueno, quiero contarles algo. Para papá, para papá, ¿les gusta el miedo del terror? Para papá.
Chan, 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 chan.
Bueno, contando con eso, les traigo algo súper interesante, y es un estreno de una película llamada Nunca digas su nombre. Es del género de terror y se ubica en el Wisconsin de los años 90. Cuenta la historia de tres estudiantes, o sea, pueden ser ustedes tres, que se mudan a una casa vieja fuera del campus universitario, donde se ven acorralados por el The Baby Man. Entonces, este es una entidad sobrenatural malévola, maléfica, wow, que ya había aterrorizado a varias víctimas en el sector. Esta película es de la directora de cine, Stieth Lee, la mujer más joven en recibir una nominación al Oscar, wow, por un cortometraje en 1993. Así que, mujeres, ánimos a incursionarnos en el cine porque es súper importante. Esta película tendrá su estreno en las salas de cine el 23 de marzo. ¿Qué les parece, chicos?
¡Qué delicia!
Espectacular. Ya, mejor dicho, me entró todo el miedo. Hasta Nico está, mejor dicho, terrible.
Está
Nico,
ya temblando.
Está temblando de miedo.
No, y yo les cuento, yo soy la cosa más masoquista de este mundo. A mí me encantan las películas de terror. Y yo soy es la más gallina del mundo. Esa soy yo. Yo soy la que está ya temblando, y la que brinca, y la que grita. Pero me encanta.
Nunca les ha, niña, nunca les ha pasado que uno está ahí, se levanta a 3 de la mañana y mira para arriba y siente que alguien lo está viendo y se tapa.
No, no, mira que vi el tráiler de esa película. Y en las mañanas, pues, voy súper temprano a hacer chica fitness, entonces me voy al gimnasio.
Uy.
Y a las 5 de la mañana yo miro y me tengo que caminar 3 cuadras y son súper oscuras, y yo miro para adelante, para atrás, para adelante, para atrás, atrás, adelante,
entonces
atrás.
Estás haciendo ejercicio de cuello.
Ahora sí entiendo cómo es.
Así sí funciona.
Interesante, interesante.
Miren que estas películas le meten un terror. Y por cierto tiempo, por mucho tiempo.
Ay, qué
terror. Trauma total. Pero bueno, miren, les voy a cambiar el tema. Yo sé que estamos hablando del terror, pero la verdad es que yo tengo un alma de niña increíble. Yo desde chiquita he amado las películas Disney. Y pues yo con mis amigas... No.
¿Y por qué?
Sí. Bueno, la cuestión es que yo con mis amigas nos escogíamos las princesitas. ¿Alguna vez me hicieron eso?
Sí, básicamente. Con las chicas súper poderosas, esta serie de televisión súper bella, así va.
Ay, sí.
Ah, Bombón, Burbuja y Bellota.
Sí, eso.
Bombón, yo era Bombón. Pero bueno, la cuestión es que nosotras siempre nos escogíamos las princesitas. Y era muy curioso porque mis amigas siempre se escogían las típicas: Blancanieves y Cenicienta. Pero yo me escogía a la Bella. Y de eso les quiero hablar. Este jueves se estrenó La Bella y la Bestia. ¿Sí sabían?
Sí, sí, estaba enterada, no tenía así. Ni
idea. Se estrenó este jueves con Emma Watson, esa mujer. Tras del hecho, mi alma de niña ama a esa mujer. Porque fue Harry Potter.
Supe que tuvo asistencia masiva en las salas de cine porque es una película muy encantadora.
No, es que es hermosa. Desde la producción musical, yo realmente no me la he visto, pero con el tráiler estoy súper antojada, así que pues toca ir a verla.
Bueno, niñas, sí, información importante para la universidad y para todos ustedes, queridos estudiantes. Les cuento que desde el 27 al 31 de este mes habrá un evento en nuestra universidad llamado Narrativas Audiovisuales, inspirado hacia el Eje Armado, la cual le hice la entrevista a la profesora Verónica Martínez, encargada de la realización de este evento tan maravilloso. Vamos con la entrevista, Nico.
Hola, profesora Verónica. Cuéntanos, ¿qué es el proyecto de Narrativas Audiovisuales y Pensamiento Crítico?
Buenos días para todos. El proyecto de Narrativas Audiovisuales y Pensamiento Crítico consiste en un macroproyecto en el cual estamos buscando formar, sensibilizar público en materia audiovisual enfocado con conflicto armado.
Profe, ¿y a quién va dirigido este tema?
Estudiantes de tres programas: Psicología, Licenciatura en Pedagogía Infantil y Comunicación Social.
¿Cuál es el objetivo de esta actividad, profesora?
Precisamente, sensibilizar la mirada crítica de cada uno de los estudiantes de estos tres programas para que puedan participar activamente del proyecto Interfacultades que estamos gestionando, que se llama Enfocarte.
¿Qué personajes van a asistir al evento?
Tenemos personajes de la talla de Omar Rincón, Víctor Gaviria, Enrico Mandirola, Luisa Fernanda Ordóñez y Jerónimo Rivera.
Este evento es del 27 al 31, profe. Invita a todos los estudiantes para que vengan y participen en la Universidad Minuto de Dios.
Estimados amigos y estudiantes, una vez más los invito y los convoco a que participen activamente de todas las actividades que vienen gestionando.
Bueno, muchachos, muchas gracias a la profesora Verónica por esta entrevista. Les recuerdo que los personajes invitados a este evento por la profesora Verónica está el señor Omar Rincón, Víctor Gaviria, Enrique Manly Roma, Luisa Fernanda Ordóñez y Jerónimo Rivera.
Es importantísimo que asistan, es algo increíble, pues porque todos estos personajes nos traen gran aporte para nuestra educación, ya que estamos en formación.
Bueno, queridos oyentes, recuerden que estamos escuchando Ondas en la U. Y estamos hablando muchísimo sobre el tema de audiovisuales, pero aún no lo hemos definido, aún no sabemos qué es, así que pongámonos un poquito técnicos, hablemos de qué es esto. Bueno, entonces, de acuerdo a la página URI, que es una página especialista en medios audiovisuales, la producción audiovisual es el arte de crear un producto para medios de comunicación audiovisuales como el cine o la televisión. Abarca desde aspectos financieros, que viene siendo el capital, el dinero, los recursos técnicos y logísticos, que vienen siendo los medios, las cámaras, los micrófonos, hasta áreas que hacen todo el trabajo, que viene siendo, pues, como tal, el trabajo de campo que hace cada periodista. La producción audiovisual se parte en tres fases: la planificación, que es la preproducción; la ejecución, que es la producción; el montaje y la edición, que viene siendo la postproducción.
Bueno, muchachos, entonces yo les voy a hablar de la preproducción. Esta es la fase más importante. ¿Saben por qué? Porque es en donde se sientan las bases de lo que se va a hacer de ahora en adelante. Entonces ahí tenemos en cuenta presupuestos, medios, profesionales a involucrar, espacios, locaciones. Es un espacio y es un trabajo de planificación muy profunda, realista, sobre todo el proyecto.
Súper interesante. Ahora yo les voy a hablar de algo más interesante aún, y es el tema de producción. Bueno, allí se materializan las decisiones tomadas durante la fase de preproducción. Si la planificación ha sido catastrófica, la producción será un derroche de tiempo y un capital en un mar de caos. O sea, no va a servir.
Nada que hacer.
En esa etapa trabajan de forma coordinada todos los equipos, lo que es el sonido, la iluminación, el audio, el vestuario, la escenografía y un montón de cosas más. Es por esto que se requiere de muchísima dedicación, entrega y demasiada pasión para realizar un muy buen proyecto.
Bueno, chicas, y yo les voy a hablar de lo más importante de todo, de lo más, más importante, porque sin esto no tenemos producto.
Suenan los tambores.
Les voy a hablar de la postproducción.
Oh.
Bueno, el realizador y los directores ya realizan como tal la selección de todas las mejores escenas, del mejor contenido que hayan tenido, y el editor es el encargado de hacer el montaje, y en esta fase la producción garantiza que todo esté disponible para conseguir un producto final de calidad. Incluye todo lo de los derechos musicales y, si hace falta, hasta la coordinación de las horas de montaje.
Esto suena realmente interesante, grandioso, y yo creo que el arte de este medio de producción audiovisual es importantísimo. O sea, requiere todo un contenido técnico, tener...
No, es que es espectacular, es la planeación, es todo lo que se utiliza, todos los profesionales, es un rollo súper grande, súper importante, pero al final da un resultado tan bonito que es lo que nosotros disfrutamos.
Un magnífico proyecto es lo que hay, sentarse uno a verlo y decir, wow, esto fue lo mejor.
Sí, así como nosotros, que en esta ocasión nosotros como estudiantes, voy a hablar desde mi punto de vista de estudiante, tenemos la clase de producción audiovisual y tenemos que realizar un proyecto con estas características y creo que no va a haber más satisfacción que ver ese último, esos 5 minutos por los que nos demoramos todos estos 2 meses haciendo eso. Creo que vale la pena ver esos 5 minutos, ¿no, Andy?
Sí, es espectacular este proyecto y pues iniciando nomás con la escaleta que estamos haciendo, con la historia, con cada punto que estamos sacando para hacer este lindo homenaje a alguien muy importante, que esto es un secretico que tenemos más adelante, puede que nos contemos a todos ustedes. Entonces nada, esperemos que salga este gran proyecto.
Hermosísima esa canción, o sea, despierta igual sentimientos encontrados.
Es que, mira, sí, esa es la intención.
Es romántico, es de eso súper que tú dices, ¡oh!, me palpita el corazón, me suben los sentimientos.
Es que esa es la intención de cuando tú haces musicalización, de encontrar ese sentimiento y juntarlo con las emociones que te dan la película y que, mejor dicho, que quede ahí grabado para toda la vida, porque les aseguro que ustedes escuchan esta canción y van a recordar esa película por siempre.
Y que lo diga Nico, ¿no?
Es que, concentrado, sí, es la que agarramos. Esta canción de Aerosmith es súper genial, o sea, suspiro nomás.
Bueno, niñas, ahora sí, vamos a seguir con el tema. Respecto al evento de la profesora Verónica, me tomé la molestia de mirar unas cosas, pues unos apuntes de narrativas audiovisuales. Entonces, este lenguaje consiste en la utilización de recursos y convenciones para hacer un puente entre la realidad y lo natural en este mundo enmarcado, ¿no? Y se utiliza en el primer plano como funciona mediante la convención inherente. Implica, implícita, perdón, a los recursos ya asimilados y amplía el rostro. Es un primer plano en una vista privilegiada, inconsciente al espectador, que acepta pues el recurso como si fuera el mismo, convertido en un observador mágico. Entonces esto es como que una magia ahí que resulta entre ese espectador y el que transmite el mensaje mágico, que como se menciona pues acá. Hay 2 temas en teoría de la percepción, entonces la realista y la semiótica. Entonces, apoyada por André Bazin, que para ellos no existe ninguna una diferencia entre la percepción cinematográfica en la percepción del mundo real, y la semiótica, apoyada por Umberto Eco, piensa que no existe ninguna vinculación entre el mundo y la percepción cinematográfica, que asigna todo el peso a la actividad de significación.
Personaje, un minuto.
Bueno, queridos oyentes y compañeros de mesa, El día de hoy quería darles una pequeña sorpresa y es una nueva cápsula para nuestro programa.
Increíble.
Está
solo sorpresas el día de hoy.
Solo sorpresas, emociones al mil.
Bueno, esta nueva cápsula está pensada para ser como una especie de tarima y darle un reconocimiento a esos personajes que tenemos en la universidad que están aquí día a día y nosotros dejamos pasar. Nosotros vemos quizás a la señora del aseo o vemos, por ejemplo, aquí a nuestro máster Nico y no tenemos ni idea qué hace Nico fuera de ayudarnos.
¿Qué hace Nico?
¿A qué se dedica Nico?
¿O qué hace cada uno de nosotros en esta mesa de trabajo, aparte de venir y deleitarlos a ustedes con nuestras voces y de darles muchísima información?
¡Rorro!
¿Ego en dónde?
Entonces, los voy a dejar con nuestro primer invitado, pero antes queremos despedirnos de ustedes porque nuestro programa llegó al final.
No, tras de que me tiene con las emociones al mil, usted me va a decir que me va a despedir del programa. No, señorita, usted no tiene derecho a eso.
¡Ay, una luz! Sí.
Todo lo bueno se acaba y como todo, nos tenemos que ir, pero no se preocupen que dentro de 8 días vamos a volver.
Bendiciones para todos, amigos, abrazos, besos, chupos, de todo, y nos vemos en el próximo programa.
Éxitos para todos.
Bueno, y nos despedimos. Gracias a Nico, gracias Mesa de Trabajo, gracias a nuestro director, el profe David Nieto. Los esperamos dentro de 8 en esto que se llama Ondas en la U, para nuestra quinta edición, así que ¡Chao!
El día de hoy nos encontramos en nuestro estudio de grabación, pero estamos en la parte de postproducción. Nos encontramos con uno de nuestros máster. Él es Leonardo, se los voy a describir para que se hagan una idea de él. Es un muchacho muy alto, tiene rastas muy largas, muy muy largas, y tiene algunos tatuajes. Bueno, Leo, cuéntanos, ¿quién es Leonardo?
Bueno, Leo también, como me conocen acá, digamos en un Uniminuto, es una persona, pues primero que está dispuesta al servicio, muy creyente del amor, del respeto, de la justicia, músico, saxofonista, ingeniero de sonido, y nada, yo creo que una persona comprometida con el arte, con la música y pues con todo lo que tiene que ver con ese entorno.
Leo, hace un ratico me estabas contando que habías tocado en algunas bandas. ¿En qué bandas has tocado?
Bueno, en la actualidad hago parte de La Mojarra Eléctrica. También estoy trabajando con Pernet and the Caribbean Ravers. A veces trabajo con unos chicos que se llaman Skinny Happy. Y bueno, hay un montón de proyectos. Y he participado en diferentes proyectos como Monsieur Periné. Tuve una banda de reggae que se llamó Vía Rústica. He tocado también, bueno, con diferentes exponentes como Chucky Town. He grabado cosas para algunas cosas de Bomba. Bueno, diferentes artistas. Digamos que ha sido un camino bien bonito. Y bueno, yo creo que ya este año quiero sacar como un disco propio de lo que yo hago, como de la música que quiero mostrar. Entonces, como que digamos que es así básicamente el... Pues no básicamente, pero hay como en pocas palabras el recorrido.
Sí, eso es básico. Y si yo quiero comprar tu trabajo cuando lo llegues a sacar, ¿en dónde lo puedo conseguir?
Bueno, yo pues tengo mi página, que se llama Leo Jaramillo en Facebook. Ahí está el fanpage, Leo Jaramillo. Que de hecho lo activé hace poquito. Lo activé porque, bueno, pues yo tengo el perfil de Facebook, pero por cosas ahí me dijeron que hiciera un fanpage, entonces ya ahí vamos llegando como a los 800, vamos ahí poquito a poco. Yo lo lancé como hace un mes, como 2 meses, entonces ahí estoy como, eso de las redes a veces no es tan fácil como se ve, cuando uno lo quiere hacer bien. Entonces pues está Leo Jaramillo en Instagram y Twitter, aparezco como LJ Music Leo. Y nada, yo creo que igual ahí en el Facebook están, en el fanpage están todas las redes ahí como linkeadas para lo que necesiten. Y pues nada, cualquier cosa, Leo Jaramillo en YouTube, también salen un montón de videos como de cosas que he hecho con grupos de jazz, cosas que he hecho en Rock al Parque, en Jazz al Parque, con las diferentes bandas, con la... Entonces yo creería que no es tan difícil. Yo creo que por el Facebook también y por el fanpage, ahí se canaliza todo.
¿Cuál ha sido el momento más difícil en tu carrera?
El momento más difícil, bueno, Buena pregunta. No, yo creo que más que difícil, ¿sabes? Yo me siento muy afortunado porque siento mucho. Soy un artista de sentir. No, yo creo que mi vida ha sido muy afortunada y la música me ha brindado muchas oportunidades, me ha abierto muchas puertas. Entonces, digamos que un momento difícil, yo siento que no he tenido, o sea, y después de uno ver todo lo que pasa en este mundo, o sea, la vida que uno tiene es muy afortunada. Más que difícil, de pronto, momento como de tensión, de nervios, se me ocurre ahorita, sí, bueno, han sido muchos, pero de pronto el primer concierto grande que tuvimos con Vía Rústica, que fue en un Rock al Parque, la segunda vez que tocábamos en Rock al Parque, yo era el vocalista de Vía Rústica y tocábamos como a las 6:30 en la Plaza Central. Entonces a esa hora ya estaba súper lleno y como que pues uno siempre le dan esos nervios de músico, de artista, de la tarima y eso, pero esa sensación me acuerdo mucho cuando ya yo estaba en la tarima y me asomé así a ver la gente y eso, se veía un mar, uff, increíble, esa sensación fue un momento como de nervios porque como que uno ya está ahí a 2 minutos de empezar de... Y pues ver tanta gente siempre es como que intimida. Pero más que difícil, no. Yo pienso que han sido como eso, nervios, como de ansiedad un poco, de eso.
Leo, muchísimas gracias. Y a ustedes, nuestros oyentes, muchísimas gracias. Realmente uno no se imagina quién está detrás de toda esta producción que se organiza desde Uniminuto VD.
A ustedes, muchísimas gracias.
Ondas en la U.
Un lugar en donde la expresión, la conexión
y los altavoces
dejan en ti un conocimiento.